en esta hora donde tú nos has permitido estar en este país vecino, Señor, sabiendo que todas las naciones son tuyas. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, especialmente por el Padre Fray Nelson Medina, Señor. Que lo tomes completamente a él y que ese Espíritu que él recibió en su bautismo, confirmación, unción sacerdotal y en su ministerio de predicador, ese mismo Espíritu, como él mismo nos ha enseñado, que Dios no tiene dos Espíritus, sino que tiene el mismo Espíritu para la Virgen María, para Jesucristo y para nosotros, ese mismo Espíritu esta noche, esta tarde, nos abre a cada uno, de la manera que tú lo has dispuesto desde antes de la construcción del mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por la intercesión poderosa de San José y Santa María Virgen. Amén.
Amén. Lo más maravilloso de creer en Jesucristo es que aquel que hace alianza con el Santo Hijo, con el unigénito del Padre, de inmediato, por ese solo hecho, tiene a su lado al verdadero defensor. Hacer alianza con Jesucristo significa que los amigos de Cristo ya son tus amigos. Hacer alianza con Jesucristo significa que tus enemigos, Cristo los va a vencer. Tus verdaderos enemigos, por supuesto, porque San Pablo nos enseña en su capítulo 6 de la carta a los Efesios que nuestros verdaderos enemigos no son las personas humanas. Nuestros verdaderos enemigos no son la gente. Nuestros verdaderos enemigos son los pecados y los demonios. Esos son nuestros enemigos. Y por supuesto, la muerte es enemigo, porque dice por eso la Escritura, el último enemigo vencido será la muerte. De modo que hacer alianza con Jesucristo significa que Él va a luchar a nuestro lado, que Él va a tomar nuestra causa, la va a llevar en su corazón. Y esto es lo más grande que le puede suceder a uno, tener un aliado con tanta sabiduría, con tanta fuerza, con tanta misericordia. Hacer alianza con Jesucristo es descubrir que su palabra es la guía de nuestra vida, que su espíritu es el motor de nuestra vida, que su ejemplo es el estilo que adoptamos. San Pablo dice, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Tal ha de ser la meta tuya y mía, llegar a tener el pensamiento de Cristo, aprender a pensar como Él. Y San Pablo también nos dice en su carta a los Filipenses, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, de tal modo que también nosotros aprendamos a sentir, a percibir, aprendamos a emocionarnos con lo que emociona a Cristo, a entristecernos con lo que entristece a Cristo, a alegrarnos con las alegrías de Cristo. Una de las manifestaciones de que un alma es genuinamente cristiana es que ama a la Iglesia, la ama apasionadamente. Esa frase no es obvia. Una de las señales de verdadera fe cristiana es un amor inconmensurable, un amor apasionado, un amor encendido por la Iglesia. Y la razón es esta. Nos dice la Sagrada Escritura, nos dice por boca del apóstol San Pablo, Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Ese es el amor de Cristo. Yo no puedo estar en sintonía con Cristo si no estoy amando a la Iglesia, porque el proyecto de Cristo se llama uno solo, la Iglesia. El amor de Cristo es uno solo, la Iglesia. La esposa de Cristo es una sola, la Iglesia. Tanto se ha insistido en Cristo como célibe, como que no se casó, que se nos olvida que todos nosotros estamos aguardando la fiesta del matrimonio de Cristo. No hay que decir que Cristo no se casó, sino que no se ha casado todavía. Eso es lo que sucede con Cristo. Él no se ha casado todavía, pero ha de casarse, ha de celebrar sus bodas. Y yo por lo menos quiero estar ese día. Yo quiero estar ahí cuando aparezca, venida del cielo, la nueva Jerusalén, la novia resplandeciente, la única digna del Cordero Inmaculado. Esa será la novia, la iglesia. Y esa novia hay que contemplarla porque Cristo se reservó para esa novia, para ella. Así como un muchacho que tiene distintas amigas, pero solo a una escoge como novia, o que ha tenido distintas novias, pero solo una escoge como esposa, así también Cristo conoció muchas mujeres, muchas. Muchas posibilidades tenía, pero Él se reservó para una. Él se guardó a sí mismo para su esposa, y su esposa es la iglesia. No vale decir que uno ama a Cristo si uno no ama lo que Cristo ama. Este criterio no lo utilizan los protestantes, porque si lo utilizaran tendrían que volverse católicos. Ellos desobedecen a la Sagrada Escritura. Los evangélicos desobedecen a la Sagrada Escritura, aunque dicen la Biblia, la Biblia, la Biblia, la desobedecen. ¿Dónde está? Tengo yo que preguntarle al evangélico, al protestante, tengo que preguntarle, ¿dónde está tu amor encendido, apasionado por la iglesia? Ah, es que yo sí amo a la iglesia. Perdón, ¿amas la iglesia de Cristo o amas la iglesia que se reúne en tu garaje? Vamos a aclarar cuál es la iglesia que tú amas. Porque si amas la iglesia de Cristo, amas la iglesia que está fundada sobre los apóstoles, porque así dice la Biblia. Esa palabra de Dios que tú vives invocando, esa dice que la iglesia tiene como único cimiento a Jesucristo y que está fundada sobre los apóstoles y profetas. Y esa iglesia no fue fundada en el año en el que tú naciste, esa iglesia no fue fundada cuando tú empezaste a reunirte o en asamblea con otras personas, o en el Coliseo aquí del Campín, donde se reúnen muchos cristianos, o así se llaman ellos. Ahí no empezó la iglesia. La iglesia, la de Cristo, empezó hace mucho tiempo. Y esa es la iglesia que Cristo ama. Pero es que es una iglesia que tiene muchos defectos porque hay sacerdotes que son metalizados. Sí, es verdad. Y hay muchos sacerdotes que son indignos y que son borrachos y que son homosexuales. Todo eso es verdad. Y es que hay mucho pecado no solo en los sacerdotes, sino en los laicos y en los matrimonios, y todo eso es verdad. Pero ahora dime tú, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿La que tú empezaste hace 3 años? ¿Esa sí es la de Cristo? ¿Y dónde queda aquello que dice Cristo a sus apóstoles, a los que les perdonéis los pecados les quedan perdonados? Eso se lo dijo Cristo a ellos. Ahora dime tú, ¿cómo se aplica eso al grupo que tú empiezas a reunir hace 5 años o hace 10 años en tu casa? Así que la primera palabra que tengo que decir con mucho vigor a ustedes, mis hermanos, con todo el amor, es: no se dejen engañar. No nos dejemos engañar. Si queremos estar unidos a Jesucristo, si queremos permanecer con Jesucristo, hay una sola posibilidad, y es poner nuestro corazón en sintonía con Jesucristo. Y poner el corazón en sintonía con Jesucristo es aprender a pensar como Cristo, aprender a amar como Cristo, aprender a sentir como Cristo. Y yo no puedo aprender a amar como Cristo si no amo la iglesia de Cristo. ¿Con esto qué quiero decir? Que el lugar de la bendición se llama la iglesia. Que nosotros queremos recibir bendición, todos queremos recibir bendición. Pues ¿en dónde manda el Señor la bendición? La manda en su iglesia. Este es un detalle que es muy importante, porque Cristo, estamos diciendo, es el sí de Dios. Cristo es el amén de Dios, Cristo es la bendición de Dios. ¿Yo dónde voy a experimentar eso? Lo voy a experimentar allí donde está el amor de Jesucristo. Y lo que me dice la Escritura es que el amor de Jesucristo está en la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y esa es la novia, y esa es la esposa. Y por esa novia y por esa esposa, Cristo es célibe. Cristo es virgen, Cristo es célibe porque se reservó para su esposa. Ese es el tamaño del amor que tiene Jesucristo por su iglesia. Allí se encuentra la bendición. Es muy importante recordar esto que mencionábamos también en un programa de televisión no hace mucho. La importancia de permanecer en comunidad, la importancia de permanecer en nuestra iglesia. Esto es totalmente fundamental. El Cristo que tú imaginas, ese que a ti te gusta, ese que está en tu mente, no necesariamente es el verdadero Cristo. No necesariamente. Nosotros sabemos que Cristo está en la Eucaristía porque Él dijo, esto es mi cuerpo. Nosotros sabemos que Cristo está en su palabra porque Él dijo a los judíos, disputando con ellos, vosotros escrutáis las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Luego ahí está también. Nosotros sabemos que Cristo está en los pobres, porque Él dijo, lo que hagáis a uno de estos mis humildes hermanos, me lo hacéis a mí. Sabemos que Cristo está en la persona de los apóstoles y sus sucesores, porque Él dijo, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Entonces, ¿cuáles son las señales de la verdadera iglesia? La verdadera iglesia tiene que tener sucesión de los apóstoles, tiene que tener Eucaristía, tiene que tener amor por los pobres y los necesitados y tiene que tener presencia y predicación de la palabra de Dios. Por supuesto, en todo grupo humano habrá siempre fallas, pero si buscamos en la historia cuál es la sociedad humana, cuál es el grupo humano que cumple con esas características, la única respuesta posible es los que están en comunión con el sucesor de San Pedro, hoy en día, felizmente, Benedicto XVI. En los grupos carismáticos esto no se predica abiertamente y es un grave error, porque si tú apartas a las personas de la comunión en la verdadera iglesia, las estás apartando de la verdadera y profunda bendición. ¿Qué importa que sus cuentas bancarias se inflen? ¿Qué importa que puedan conseguir casas elegantes, carros lujosos? ¿Qué importa que puedan sentirse prósperos o satisfechos? Poco importa si para la eternidad no están en comunión con Cristo, no el Cristo que yo imagino, sino el Cristo que me cuenta la misma palabra. ¿Y la palabra qué me dice? La palabra me dice que tengo que buscar a Cristo en la escucha de esta misma palabra, en la escucha atenta a esa misma palabra, en la comunión con su cuerpo y con su sangre, donde está Él con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí tengo que buscarlo. En el servicio amoroso a los necesitados y a los pobres, y en la escucha de los apóstoles y de sus sucesores, porque sólo ellos oyeron esto que dijo Cristo, a quien vosotros les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Eso no lo puede negar nadie que crea en la palabra de Dios. Entonces ese es el primer punto de esta enseñanza, para que no nos despistemos. ¿Significa eso que corren a su condenación y que se van a perder para siempre los cristianos no católicos? Mira, a nosotros, ni a ti ni a mí nos corresponde decir eso. El único que debe reservarse, el único que se ha reservado, de hecho, juicio sobre la eternidad de las personas, es Cristo. Él es el que tiene que decir quién le pertenece y quién no, quién se salva y quién no. Pero nosotros tenemos que ser muy claros sobre cuál es el lugar de la bendición y no llamarnos a engaño. Ese es el primer punto. ¿En dónde puedo yo experimentar bendición? Una bendición que dure, una bendición que no se apague, una bendición que llegue hasta la eternidad. ¿En dónde? Allí donde el Señor manda su bendición. ¿Y dónde la manda? En la iglesia. En la iglesia. Pero me decepciona la iglesia. Sí, sí, te decepciona la iglesia. Todo ser humano decepciona. Cuando empezaron los protestantes, cuando empezó la reforma protestante, esas comunidades estaban llenas de gente con tantas cualidades, con tantas virtudes. Ellos podían jactarse, nosotros no cometemos los errores de todos esos idólatras romanos papistas. No cometemos esos errores. Como quien dice, nosotros sí somos los fieles. Pero el ser humano siempre se cansa. Y si tú vas a un país como Irlanda del Norte, o si vas a un país como Alemania, o si vas a un país como Suiza, tú verás que protestantes o católicos o los que sean, todos tienen problemas, todos tienen defectos. Los defectos no están en Dios, los defectos están en la carne y el ser humano. Y el ser humano se equivoca siempre y termina fallando siempre. O sea que esos argumentos de que voy a irme de la iglesia porque la iglesia tiene gente sucia, imperfecta y pecadora, y voy a fundar una comunidad de santos e inmaculados, olvídate de sueños, deja que pase un poco de tiempo y tu nuevo grupito igual, igual. ¿Por qué? Porque el corazón humano tiende, como dice la Escritura, el corazón humano es obstinado desde su juventud. Si nosotros queremos experimentar el sí de Dios, necesitamos un amor apasionado a la iglesia. El padre Rafael García Herreros, que es toda una figura, que es todo un patriarca entre los que conocemos y amamos la renovación carismática en Colombia, el padre García Herreros hacia el final de su vida era hombre de pocas palabras, pocas pero muy precisas. Ya les he contado que en mi proceso vocacional una vez me preguntó, y esa pregunta fue decisiva, ¿ya resolvió usted el problema de Jesucristo? Y con esa pregunta me hizo lo que Wilber decía ahorita con Isaías 55. Esa pregunta del padre, como si fue del padre García Herreros, como si fuera venida, caída directamente del cielo, me empezó a rondar y rondar y rondar y rondar, hasta que me tocó ponerme a evangelizar. El padre García Herreros era, yo me atrevo a decir, profeta en varios aspectos. Y el padre García Herreros hacia el final de su vida, un hombre tan culto y tan carismático, decía cosas precisas a los grupos, precisas. A veces eran como dardos encendidos, no era lo que la gente quería oír. Porque si le vamos a preguntar a la gente qué quiere, a ver gente, ¿ustedes qué quieren? Más sanación, más aplausos, más alabanza, más sentirse uno chévere, cool, del bonche, rico. Eso es lo que quiere la multitud. Si tú organizas en una semana 14 congresos de sanación, 7 por la mañana, 7 por la tarde, tendrás gente para los 14 congresos, porque la gente nunca se cansa de la sanación. Si ya parecen un poco cansados, entonces le añades un mix, un poquito de liberación y tal. Entre sanación y liberación los puedes tener todo el año. La gente se contenta con eso. Es expresión de su necesidad. No lo fustigo, no lo critico. Pero el padre García Herreros no siempre decía lo que la gente quería oír. Y eso creo que es una señal del verdadero profeta, que no se contenta con paladear, con acariciar los oídos. Estábamos una vez, me acuerdo, en una reunión grande de grupos de oración de Bogotá, y ustedes se imaginarán qué clase de aplauso se le dio a Rafael García Herreros cuando entra este padre con su ruanita. ¿Te acuerdas la ruana del padre García Herreros? ¿Quién sabe esa ruana a dónde fue a parar? Entró el padrecito con su ruanita, él siempre así. Y siempre era muy serio, aunque él decía que su temperamento era amable y suave. Yo nunca le vi lo amable en eso. En todo caso, entró el padre García Herreros. Llegó el momento de la predicación del padre García Herreros. Todo el mundo esperaba que de la boca del patriarca salieran bolas encendidas de fuego. Él pensaba que la gente se iba a levantar en alabanza, que habría unos cuantos que levitarían mientras que otros caerían al suelo rendidos. Yo no sé qué se esperaba. Y el padre, así con esa mirada desconfiada que a veces toman los viejos, ¿no?, dice: yo no creo en todos los grupos de oración. La gente, ahí sí como en la última cena: ¿seré yo, maestro? Oírle a Rafael García Herreros: yo no creo en todos los grupos de oración. La gente abrió los ojos, abrió la quijada, se hizo un silencio sepulcral, que probablemente era lo que él quería, y entonces agregó: les voy a contar con qué criterio mido yo la madurez de un grupo de oración. El silencio se hizo más profundo aún. Y dice el padre: grupo de oración que no da vocaciones no es de Dios. Se queda la gente de una pieza. Grupo de oración que solo da vocaciones para servir al mismo grupo no es de Dios. Muchas gracias, permiso. Esos son los profetas. La gente estaba esperando 45 minutos de lo mismo, ¿no? El poder del Espíritu al Señor, te va a tomar el Señor, va a hacer esto, va a hacer lo de más allá. Porque así somos los seres humanos. Nos gusta que nos mimen, sobre todo que nos mimen el ego, ¿no? Y nosotros, me acuerdo en esa reunión, que fue en el Salón Justicia y Alabanza, no cabía la gente, claro, ahí. En el Salón Justicia y Alabanza del Minuto, eso, todos apretaditos así como mirando, uno se sentía como mirando a un santico vivo, ¿no? Mirando ahí al Padre García Herreros, y viene este a decir con que el criterio son las vocaciones, y que lo importante es aprender a servir más allá del grupito de uno. Y que si uno no es capaz de salir de uno mismo para servir a la iglesia, ¿dónde está tu amor a la iglesia? ¿Dónde está? ¿Ah, es que hay que amar a la iglesia? No, yo pensé que yo pues hago mis oraciones, yo hago mi devocional, yo alabo, yo bendigo. Pero tú no amas a la iglesia así apasionadamente, fervorosamente, increíblemente. Pues no me había caído como en cuenta. ¿Dónde están las vocaciones? ¿Dónde están? Vocaciones, utilizo el plural para decir que son muchas y que son de hombres y mujeres. Tienen que salir mujeres que se consagren, hombres que se consagren. Ese es el amor a la iglesia. Y repito, esto no se lo inventa un principiante llamado Fray Nelson Medina. Esto se lo inventa, o esto sale del corazón de un sacerdote que prácticamente trajo la renovación carismática a este país, un sacerdote que gastó cerca de 40 o 50 años predicando la acción del Espíritu Santo. No podemos estar dudosos de ese punto. El lugar de la bendición se llama la iglesia. Y la iglesia, de una manera muy concreta, la hemos dicho aquí. Si tú quieres experimentar el sí de Dios, ya sabes, estudio amoroso y meditación de la palabra, adoración eucarística y recibir la Sagrada Comunión, servicio a los pobres, a los necesitados, reconociendo en ellos la presencia de Cristo, no a los pobres que a mí me parezcan simpáticos. Reconocer la presencia de Jesús como sumo sacerdote en nuestros legítimos pastores. Ahí está el servicio a la iglesia. Ese es el primer punto de esta predicación. Segundo punto. Decíamos en nuestra sesión anterior la importancia de la fe. La fe. Creer. La fe es más fuerte que la muerte. La fe es más fuerte que la esterilidad. La fe es más fuerte que la confusión, que la ignorancia. La fe es más fuerte que la insidia del enemigo. La fe se pone a prueba precisamente cuando llegan las dificultades. Y es ahí, es en ese instante donde tiene que crecer. Hay un versículo que yo creo que sintetiza lo que estoy tratando de decir. Cuando Jesús va a casa de Marta, María y Lázaro. Jesús, este es el capítulo 11 de San Juan, versículos 38 y siguientes. Jesús fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Ya hemos hablado de la famosa piedra. Entonces, ahí fue donde Cristo sacó la piedra. Claro, al enemigo. Cristo le sacó la piedra a la muerte, ahí se ve, lo dice la Escritura. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús, quitad la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele, es el cuarto día. Le dice Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa es la frase que nos orienta en este momento. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de su presencia. La gloria de Dios es la manifestación de su poder. Es la muestra de su misericordia. La gloria de Dios es la expresión de su victoria. Dice, encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento la expresión: el Señor se cubrió de gloria. Por ejemplo, cuando la victoria contra el faraón, dice el Señor a Moisés: voy a derrotar al faraón, voy a cubrirme de gloria. La gloria es como un vestido luminoso, es como una explosión de luz. Es una presencia maravillosa que deja clara la verdad de Dios. Esa es la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios es poder descubrir en la vida de uno que Él es el que vence. Ver la gloria de Dios es descubrir la sabiduría de sus planes, que nos da lo que nos tiene que dar cuando nos lo tiene que dar. Ver la gloria de Dios es maravillarse ante la compasión que tiene el Señor, la paciencia que ha tenido con cada uno de nosotros. Jesús le dice a Marta, en el momento dramático en que quitan la entrada del sepulcro, quitan la piedra de la entrada del sepulcro, le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y hoy somos invitados, mis hermanos, hoy somos invitados a eso. A hacer las dos cosas: quitar la piedra de la entrada del sepulcro y creer en el único que brilla con gloria y poder y que se llama Jesucristo. Hoy somos invitados a creer en Él. Pero fíjate que las dos cosas van juntas: quitar la piedra y creer en Cristo. Y ahí hay un mensaje. ¿Qué había detrás de esa piedra? El reino de la muerte. El reino de la muerte con su hedor característico. Eso era lo que había ahí. Esa piedra separaba dos mundos. El mundo de la muerte, donde ya estaba Lázaro. El mundo del hedor. El mundo donde todo se destruye. El mundo donde todo se corrompe. El mundo donde la victoria de las tinieblas es patente. Eso era lo que estaba detrás de la roca. ¿Y qué estaba de este lado de la roca? Jesús, la vida, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que dijo: yo soy la luz y la resurrección. El que dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Te das cuenta lo dramático que es esa roca? ¿Te das cuenta lo dramático que es quitar la piedra? ¿Comprendes lo que está sucediendo ahí? Hay dos reinos separados por una roca. El reino de la muerte que está detrás de esa roca. Y el reino de la vida. El reino de Dios. El reino que trae Jesús de este lado de la roca. Está la roca. Y allá está la muerte y aquí está Jesús. Y Jesús mira a esa roca y dice: quitadla. Quiten esa roca. La roca separaba los dos mundos. ¿Qué significa quitar la roca entonces? Significa el encuentro, significa la batalla entre la vida y la muerte. Cristo, es Cristo el que dice: quiten la roca. ¿Y qué significa para ti quitar la roca? Significa tres cosas. Quitar la roca significa, en primer lugar, poner tus llagas en contacto con las llagas de Cristo. Lo que tú tienes en tu corazón, lo que se está pudriendo en tu vida, ese sepulcro que llevas dentro, no puede seguir separado de Cristo. Si algo se está muriendo, o si algo ya apesta dentro de ti, si ya está muerto dentro de ti, no lo dejes ahí, Pregúntate, ¿qué está separando ese hedor que llevo dentro? Esa muerte que cargo a todas partes. ¿Qué es eso que tengo adentro? ¿Qué es eso que ya se corrompió? ¿Eso que ya se murió? ¿Qué es eso que llevo adentro? ¿Y qué es lo que está impidiendo que Cristo lo toque? ¿No te parece, hermano mío? ¿No te parece que es algo maravilloso? ¿No te parece que es valiente lo que dice Jesucristo? ¡Quita esa roca! Voy a vérmelas con la muerte. ¡Que salga! ¡Que salga si va a salir! Este es Jesús. Jesús batallando al lado tuyo. Este es Jesús enfrentándose con tus enemigos. ¡Quita esa roca! ¡Déjame enfrentarme a tus miedos! ¡Quítala! ¿Y cuál es la roca que uno pone? ¿Cuál es la barrera que uno pone? ¡Ah! Es que yo quiero conservar este trauma para mí, porque este es mi trauma favorito. Cada uno de nosotros tiene un trauma favorito. Mi trauma favorito es que yo soy la víctima. Yo soy la víctima. Yo, pobre mujer, abandonada, soy la víctima. Y Jesús dice, quita la roca. Y uno dice, es decir, esa señora dice, pues, ¿qué te dijera Jesús? Sáname más bien de este callo. ¿Por qué? Porque a uno le gusta seguir con su trauma. A uno le gusta seguir así, todo víctima, para seguir diciendo, ay, yo he sufrido tanto. Yo he sido una persona tan sufrida, me han maltratado tanto, la vida ha sido tan injusta conmigo. Y llega Jesús y dice, yo te voy a curar. No, no, todavía no, espere que no he terminado. Espere que no he terminado. Lo primero que significa quita la roca, es que Jesús te dice, yo quiero enfrentarme con tus demonios, yo quiero enfrentarme con tus miedos, yo quiero enfrentarme con lo que se te pudrió por allá. Yo quiero enfrentarme con eso, eso es lo primero. Y esto es impresionante, esto es impresionante. Segundo, quita la roca significa también que va a salir a luz todo aquello que es tu vergüenza. Ustedes saben una cosa. La única razón por la que la gente deja de confesarse es por vergüenza. Es la única razón. Luego empiezan a inventar y a maquillar. No, que yo cómo me voy a confesar con otro hombre que es más pecador que yo. No, que yo no sé qué. No, pero la Biblia dice que Jesús dijo a los apóstoles, hombres, seres humanos, les dijo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. ¿Usted qué dice de eso? Yo digo que no sé, pero que no lo voy a hacer. Que no sé, pero que no lo voy a hacer. La vergüenza. Sentimos vergüenza de que salga el hedor. Por eso las personas no dicen lo que realmente les está afectando. Y esto significa que todo proceso de conversión pasa por la vergüenza. Eso no se lo habían dicho, ¿eh? Pero hay que decirlo. Uno tiene que pasar por la vergüenza. Y tiene que pasar por la confusión. Uno tiene que pasar por ese momento. Una vez le preguntaban a un hombre, un señor que hizo una cantidad de trampas y malos manejos, y le decían, oiga, ¿pero usted qué estaba pensando cuando hizo esto? Y él respondió honestamente, no, es que yo no pensaba. Y tiene razón, no pensaba. Finalmente uno no tiene explicación. Uno no tiene explicación. Y encontrarse con Cristo es eso. No tengo explicación. ¿Pero por qué lo hizo, hermano? Pues no, no tengo explicación. No me puedo justificar. En ese sentido, quitar la roca significa asumir la vergüenza, la confusión, el arrepentimiento y sobre todo, dejar de justificarse. Porque ¿sabes cuál es la roca que tú y yo tenemos? Justificarnos. No dejamos que Cristo entre a luchar, a batallar contra la muerte, porque vivimos justificándonos. La roca es la montaña de justificaciones que uno tiene. Quita esa roca, significa entonces, quita tus justificaciones. Quédate desnudo, quédate ante Cristo. Y esa es una de las experiencias más fuertes, porque uno queda desnudo ante Cristo y oliendo feo. Como programa, barro. Quedar uno ante Cristo en esas circunstancias es vergonzoso. Es vergonzoso. Y sin embargo, ya Dios lo había dicho por boca del profeta Ezequiel, representando en metáfora al pueblo de Israel como una mujer, dice: va a quedar tu vergüenza al aire, vas a quedar expuesta. Es terrible, la palabra de Dios es muy fuerte. Entonces, ¿qué es quitar la roca? Quitar la roca es dejar que Cristo se meta con mis miedos, se meta con mis pecados, se meta con aquello que se murió dentro de mí. Es abrir la oportunidad de que Él batalle con aquello que ha tenido victoria sobre mí. En segundo lugar, quitar la roca es dejar uno de justificarse. Voy a dejar de justificarme. Hay gente que puede explicar todo, hasta cómo logra explicaciones. Todo lo justifica, todo lo explica. Y si le sale uno a deber. La única solución para encontrarse con el Cristo vivo es quita la roca. Pero fíjate que el quitar la roca va unido a cree. Cree y verás la gloria de Dios. Esta es la gran diferencia entre un tratamiento psicoanalítico, por lo menos en el psicoanálisis clásico, y un encuentro con Jesucristo. En el psicoanálisis, como lo propuso Freud, que era un ateo, entre otras cosas, que le tenía fastidio, casi odio a la religión, Sigmund Freud. En el psicoanálisis, ojo esto para quienes están haciendo psicoanálisis, o para quienes están asistiendo a psicoanálisis. En el psicoanálisis, de lo que se trata es de quitar la roca para que salga todo lo que ellos llaman el inconsciente y el subconsciente. Y para que salga todo eso que tienes ahí por dentro. Es decir, vamos a destapar tu tumba. Hasta ahí vamos bien, pero ¿qué le falta al psicoanálisis? Le falta un pequeño detallito, una pequeña cosita. Jesús. Le falta ese pequeño detallito, Jesús. Una cosa es quitar la roca para que un psicoanalista venga a resolverme la vida, y otra cosa es quitar la roca para que Jesús venga a batallar con la muerte. Son dos cosas distintas. Claro, si un psicólogo, si un buen psicoanalista realmente tiene a Jesús en el corazón, si Jesús está reinando en la vida de esta persona, entonces seguramente podrá hacer muchísimo bien. Y esa clase de psicólogos los necesitamos. Necesitamos psicólogos así, hay que pedírselos a Dios. Que nos dé psicólogos vivamente convencidos de la fe en Jesucristo y en su iglesia. Esas tres cosas aprendemos de la roca, de ese quitar la roca. Es el enfrentamiento entre la vida y la muerte. Y es tan hermoso ver que en ese instante, cuando uno ya no tiene más explicaciones, cuando uno ya no se puede justificar, ¿qué es lo que uno puede hacer? Lo que uno puede hacer es cerrar los ojos y abrir así un poquito. Lo cual significa, Jesús va a llegar a tu vida y va a cambiar muchas cosas en tu vida. Y en realidad lo que a ti te toca hacer es dejar obrar, presenciar lo que Dios va a hacer. Como le sucedió a los hebreos cuando estaban saliendo de Egipto. Ellos llegaron hasta el mar, llamado hasta el Mar Rojo. Llegaron hasta ahí, pero hasta ahí podían llegar. ¿Ahí qué les tocaba hacer? Esperar y mirar cómo Dios hace la obra. O sea que el arte de curarse, el arte de ser transformado por Dios, también es el arte de saber cuándo actuar y cuándo no. Porque en muchos casos hay que obrar, pero en otros casos lo único que hay que hacer es mirar cómo obra Dios, pero dándole permiso a Dios. Yo te invito hoy a a que tú abras así tu corazón. Te invito hoy a que quites la roca. Te invito hoy a que presencies, a que mires cómo batalla el Rey de la vida contra el reino de la muerte. Es impresionante. De las cosas que yo más disfruto como sacerdote, en muchas ocasiones, es el sacramento de la confesión. Porque en el sacramento de la confesión lo que uno mira todo el tiempo es eso. Ver, uy, viene Jesús, y aquí viene el pecado, ¿qué pasará? Es la lucha entre Jesús y el pecado, con la gran ventaja que uno ya sabe de qué lado está la victoria. Es hermoso ver ese combate y ver esa victoria. Ver cómo los enemigos de Dios, que no son las personas humanas, porque Él a nosotros nos ama, sino los enemigos de Dios que son nuestros pecados y que son los demonios mismos, cómo caen atados a sus pies y cómo se levanta Cristo en victoria. Eso es emocionante en la confesión, emocionante. Ahora que estuve, que tuve ocasión de predicar la Semana Santa en Chiquinquirá, por ejemplo, ver personas que llegan a esa basílica es un faro maravilloso de luz. Llegan a esa basílica allá en Chiquinquirá, pero allá los que se confiesan muy a menudo no son los de un mes, ni dos meses, ni seis meses. Eso la cuenta a menudo empieza, padre, llevo 10 años sin confesarme, llevo 20 años sin confesarme. Y uno como sacerdote en ese momento, uno lo que mira es la victoria de Jesús. Uno mira a Jesús cubriéndose de gloria. Uno mira cómo Jesús se luce. A veces cuando me siento a confesar le digo al Señor, bueno, lúcete, lúcete. Y el Señor se luce en victoria y muestra su poder y muestra su misericordia y muestra su sabiduría. Y los enemigos maniatados, ¡pum!, a los pies de la cruz. Eso es bello. Quita la roca. Quita la roca, deja que Jesús venza lo que se murió en ti. Deja que Jesús venza a tus enemigos. Deja que Jesús te muestre cómo el pecado no tiene la última palabra. Cree y verás la gloria de Dios, le dijo el Señor Jesucristo a Marta, la hermana de Lázaro. Cree y verás la gloria de Dios. Pero recuerda, cree significa quita la roca. Ahí termina la segunda parte de nuestra enseñanza. La primera parte era todo lo que dijimos de la iglesia como lugar de bendición, para que no nos dejemos despistar. La segunda parte le podemos poner por título, quita la roca. Bueno, y ahora nos preguntamos cómo se relacionan las dos cosas. Y el mismo pasaje de Lázaro nos da la respuesta. ¿Quién mandó llamar a Jesús? ¿Lázaro? No. La hermana. La hermana es la comunidad. Es la comunidad la que atrae a Jesús. Es la hermana Marta y la hermana María y los amigos de los tres los que llamaron a Jesús. Jesús obró allí donde fue llamado, pero ¿fue Lázaro quien lo llamó? A Lázaro le quedaba difícil. ¿Por qué? Tenía ese obstáculo que era muy grave. A Lázaro le quedaba muy difícil llamar a Jesús. Por muchas razones. La primera, ¿por qué qué? Estaba muerto. ¿Quién salvó al muerto? La comunidad, la fe de la comunidad. Si Lázaro hubiera sido el único ser humano en el universo, y Lázaro hubiera estado allá en la tumba, o sea, hubiera estado tumbado. Si Lázaro hubiera sido el único ser humano y además tumbado, Lázaro ahí se hubiera quedado. Lázaro estaba tumbado. Lázaro se hubiera quedado. Como ven, estoy aprendiendo a hablar, repasando un poco por si acaso. Si Lázaro estaba tumbado, solo se hubiera quedado. Ahí está. ¿Quién llamó a Jesús? La comunidad. Los que creían en Jesús, los que estaban vivos. Eso es lo mismo que se aplica a nosotros. Nosotros que tenemos fe viva en Cristo, nosotros que creemos lo que Cristo entregó con todas sus consecuencias, y eso significa con todos los mandamientos y todos los sacramentos. Y no me lo cambien. Nosotros que creemos todo lo que nos ha dado Jesucristo, nosotros somos como Marta y como María. Y a nosotros nos corresponde llamar a Jesús para sacar a los Lázaros de su tumba. A todos los que están tumbados. Para sacar a todos los que están tumbados. Esa es la relación entre los dos temas. Es la iglesia. Hay una cosa tan impresionante. Cristo gritó fuerte: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, o mejor dicho, dio brinquitos hasta la puerta. ¿Por qué dio brinquitos? ¿Por qué? Estaba amarrado. ¿Y qué dice la Biblia? Y Lázaro se quitó las vendas, ¿cierto? ¿Qué dice entonces? ¿Qué dice? Desátenlo. ¿Lázaro se desató solo? O sea, el pobre Lázaro, ¿qué hizo ahí? Nada. Nada, lo que él hizo fue dejar obrar a Cristo y dejar obrar a la comunidad. Cristo lo resucitó, la comunidad lo desató. Ahí está, eso no me lo invento yo. Porque Lázaro salió ahí y el pobre Lázaro ni se podía desatar él solo. Necesitamos de nuestra comunidad, necesitamos de la iglesia. Es en la iglesia donde el Señor manda bendición. Pero hay que quitar la roca. Fíjate que no dije quitar la casa sobre la roca por no crear problemas aquí de ecumenismo. Pero por lo menos quitar la roca del sepulcro, esa roca hay que quitarla. Y hay que dejar que Jesús entre y que haga su batalla y que pelee con la muerte que llevo dentro. Y que Jesús se cubra de victoria. Y al final uno le dice: Jesús, hoy sí te luciste, Jesús, te luciste. ¡Qué bello, Jesús! ¡Amén! ¡Amén!